Domingo, ¿qué tal? Juan Carlos Amón, Cadena COPE. De 0 a 10, ¿qué nota le pones al mercado de verano desde tu perspectiva a la hora de evaluar si el Real Valladolid tiene lo que necesita?
No soy yo, no lo hice el año pasado el que tiene que poner notas al mercado. Es decir, nosotros hicimos una perspectiva de trabajo al inicio del verano, una vez conseguido el ascenso. Obviamente ha habido cambios en esa perspectiva o en esa planificación derivado de diferentes circunstancias. Nos hemos ido adaptando y hemos confeccionado la plantilla, entre comillas, que había una parte que teníamos en mente. Creo que habíamos preparado para este mercado en torno a 6-7 incorporaciones, más 6 que 7, dejando una ahí, digamos, en el aire en función de diferentes situaciones que se podían dar durante el verano. Finalmente han sido 5, más las compras obligadas de la temporada pasada que nos ayudaron a conseguir el objetivo. Y en ese sentido estamos relativamente satisfechos. Creo que hemos construido una plantilla competitiva. Creemos a ciegas en esta plantilla y de hecho el inicio creo que ha sido muy muy positivo en las 3 primeras jornadas, y es obvio que el resultado de Barcelona distorsiona, yo creo que, ¿no?, la imagen que puede tener la gente sobre el equipo, que no creo que sea la realidad. Creo que el equipo se acerca más a lo que fue las 3 primeras jornadas, o se debe acercar más a lo que fue las 3 primeras jornadas, que no la última. Nosotros intentamos hacer un análisis equilibrado de por qué pasó eso, no justificaciones de ningún tipo, igual que tampoco vamos a buscar justificaciones, no lo hice el año pasado, en las dificultades que haya para generar o confeccionar la plantilla a nivel económico, por más que las haya habido. Y en ese sentido creo que fue una semana que se nos hizo larga en lo competitivo, o para ser competitivos de cara al partido del Barcelona, en lo mental y en lo físico, y que cuando tú no estás con todos los sentidos puestos y al máximo de tus capacidades contra un equipo como ese, pues lo pagas.
Hola, Domingo. 2 preguntas. Una, la última vez que estuviste en esta sala de prensa, o por lo menos que estaba yo aquí, hablabas casi, aquí se habla mucho del lateral izquierdo, pero tú sobre todo focalizabas en las salidas que tenía que tener el club. Además lo dabas, decías que tenía que ser una plantilla de 23 jugadores, que tenéis demasiado y que era prioritario dar salida a jugadores que no han podido salir y que imagino que se tratará de hacer del mercado, hacerlo en el mercado de invierno. Quiero que me hagas una valoración de eso. Y luego, aquí también en esta sala de prensa, de lo poco que ha dicho Paulo Personalo con respecto a la plantilla, ha sido precisamente ese lateral izquierdo. No sé si de alguna manera, la petición que ha hecho él, ¿eso ha creado algún tipo de fricción entre vosotros dos?
Bueno, empezando por el inicio, precisamente recordando esa última rueda de prensa, lo sigo manteniendo. La plantilla se nos ha quedado un punto larga, es decir, nosotros nos hubiese gustado trabajar con 22, 23 jugadores, incluidos los porteros, y si echamos en falta algo, también lo comenté en esa rueda de prensa y se intentó paliar los últimos días, es la falta de un lateral izquierdo natural o zurdo natural, por decirlo de alguna forma. Repito también que nosotros ya el año pasado trabajamos con 7 jugadores para 4 posiciones en el reparto defensivo, son los que hay ahora, contando a Raúl Chasco, y eso también es verdad que nos está permitiendo ver a Lucas Rosa en esa posición, que ya ocupó el año anterior, siendo uno de los jugadores con mejor rendimiento en los 4 partidos, obviemos el último, pero también, donde él creo que rindió a buen nivel en el aspecto individual, pero sí que es verdad que por echar algo en falta, quizás ese lateral izquierdo específico, un zurdo natural que nos diese otras posibilidades en el juego, que al míster le permitiese tener otras posibilidades en el juego, además de darle competencia al propio Lucas Rosa, por supuesto.
¿Puedes explicar concretamente la operación de Buick, un jugador que se compra por 4 millones, luego termina cedido? Eso por un lado. Y por otro, ¿el tema del lateral es que la liga no os ha dejado inscribirlo o que al final considerasteis que, bueno, para lo que había o lo que podíais hacer no era tan necesario, como acabas de decir ahora mismo?
A ver, en el caso de Stipe, al igual que otras compras obligadas que nos permitieron el año pasado conseguir el objetivo de ascenso a Primera División, si no, no estaríamos hoy hablando de dónde estamos. Efectivamente, se lleva a cabo esa compra obligada y se inicia la pretemporada. Hablamos a nivel técnico, que quizás no vaya a tener los minutos que nosotros esperamos, y decidimos que sea una cesión, porque al igual que otros jugadores, como puede ser Raúl Moro, como puede ser Juan Milatasa, hemos intentado equilibrar algunas inversiones, más que equilibrar, el adquirir algunos jugadores para que el club tenga valor. Obviamente el club tiene unas obligaciones de venta adquiridos con la Liga todas las temporadas, tiene que cumplir con esas obligaciones de venta, y para cumplirlas necesitas tener los perfiles, es decir, jugadores de determinada edad, jugadores de determinado perfil futbolístico que después de un buen rendimiento puedan ser susceptibles de ser ventas y equilibrar esa parte económica a la que nos obliga la liga. Esa es un poco la situación de Stipe. Se decide finalmente en los últimos días que salga cedido para que tenga más minutos, para que esa inversión no pierda valor. Por cierto, no son 4 millones, pero ya está. Porque ha salido en todos los sitios que son 4 millones, no lo son. Y se decide que salga precisamente para darle continuidad a ese jugador y que no pierda valor la inversión. Nos hemos guardado también una cláusula de recuperación en enero, porque puede tener su importancia, y creo que era algo que teníamos que dejar para que vuelva, ya sea en enero o junio que viene, con otro bagaje, o quizás con otro impacto del que iba a poder tener ahora mismo en esta división. ¿Y la otra era?
Lo del tema del lateral.
A ver, el tema del lateral izquierdo, el club, como comentaba antes, a nivel estratégico, el verano estaba marcado de una forma. El calendario nos obliga a modificar, porque obviamente en el primer mes ya teníamos dos rivales de los que consideramos directos, entonces entendemos que tenemos que apurar alguna contratación para tener una plantilla competitiva de cara a la primera jornada de liga, y así se hizo. Y al final, en torno al 20-21 de julio, si mal no recuerdo, recibimos una notificación de la liga donde hay un ajuste importante a nivel de fair play. Ahí también tenemos que modificar digamos nuestra estrategia de mercado, y como he dicho antes, nos adaptamos. En ningún momento nos quejamos ni entendemos algo como que impida nuestro trabajo. Nos adaptamos, modificamos la estrategia y acabamos el mercado de la forma que hemos entendido era la mejor para acabar con una plantilla acorde al objetivo que perseguimos, que es pelear la permanencia. El último día se da la situación del lateral izquierdo, o los dos, tres últimos días trabajamos en esa posible incorporación. El club ya había asumido unos riesgos financieros importantes para poder completar las inscripciones y el cerrar la plantilla como lo habíamos hecho. Podíamos haber incorporado algún jugador por número, efectivamente, por dar más alternativas, pero también entendimos que no iba a cambiar en exceso esa situación, nuestro objetivo, y decidimos no afrontarlo y esperar al mercado de enero.
Diario de Valladolid y del Mundo, en una rueda de prensa anterior, dijo que los ingresos de este verano, unos 5 millones, había que diferirlos para la temporada siguiente. Quería saber qué ha pasado con los más de 30 millones que ingresó el Valladolid de la temporada anterior, con los traspasos que tuvo. ¿Dónde está ese dinero? ¿Qué ha pasado con él? ¿Si se ha dedicado a fichajes o a qué se ha dedicado? Y luego también le quería preguntar si conoce alguna plantilla de fútbol profesional sin lateral izquierdo específico.
Voy a empezar por la última. Imagino que sí que la sabrá, claro que sí. Repito que eso nos está permitiendo ver, entre otras cosas, a Lucas Rosa en una de sus mejores versiones. Es algo premeditado, no algo que pase porque sí. Y en cuanto a la primera pregunta, entiendo que yo llevo un año aquí. Entonces esas ventas que se hicieron el verano pasado, entiendo que serían para cubrir los objetivos de venta que tenían planificados con la liga, y para paliar pérdidas de temporadas anteriores, que es lo que se produce. Al final esto es un modelo que es continuo, es decir, la liga te obliga a una serie de ventas cada año, en función de dónde estés, las puedes llevar a cabo o no, y las tienes que y te repercuten en el año anterior, o para paliar deudas anteriores. Eso es la realidad de ese mercado. Entiendo que en la temporada anterior a esas ventas, el club hizo un mercado, si no recuerdo mal, de enero también muy agresivo para intentar, perdón, para intentar la permanencia en esa temporada, que finalmente no se pudo conseguir en la última jornada, y de ahí esa situación. La realidad es que nosotros, repito, sobre el 21-22 de julio recibimos esa notificación esta temporada y nos adaptamos para hacer el mejor de los mercados que entendemos.
¿Qué tal, Domingo? Jesús Pérez Baraja de Marca. Yo te quería preguntar por la venta de Boyoma. Llama la atención que una vez aquí la semana pasada comentabas esa venta se hace por necesidad económica, porque la liga te obliga a vender. Luego no incorpora nada el equipo en las últimas horas. ¿Se hubiera podido continuar sin vender a Boyomo, dado que ese dinero no se podía utilizar ahora ni se han traído más jugadores? ¿Qué hubiera pasado si no se vende a Boyomo? ¿Hubiera tirado hacia adelante el club con esa necesidad económica y por otra parte, si no pensáis que una venta posterior, dado el rendimiento del jugador, hubiera sido más importante y haber vendido al jugador por más dinero en un futuro.
A ver, sí que ha venido un jugador, que es Jenk. En primer lugar, en segundo lugar, las ventas no te impactan de forma directa. Es decir, lo que nosotros podíamos utilizar de la venta de Boyomo es el salario y la amortización que te deja el jugador, pero no el remanente una vez descontado amortizaciones, agentes, etcétera. Eso te impacta en la temporada que viene, insisto, y tienes que cubrir una serie de objetivos de ventas anuales que incluso a día de hoy no están cubiertos al completo antes del 30 de junio con la venta de Monchu y de Boyomo. Es que de eso tenemos que ser conscientes, de esa realidad del club. Es así. Entonces, eso es lo que te permite la liga. A partir, de manera que no es una obligación. Tú tenías hasta el 30 de junio para cumplir unos objetivos. Tú decides cuándo puedes cumplirlos. Si nosotros decidimos hacer esa venta, básicamente es porque entendemos que tenemos un jugador que a nivel deportivo, como mínimo, nos iguala. Y que además nos da el margen de acercarnos a ese objetivo de ventas o de equilibrar ese objetivo de ventas al que te propone la liga. Que te propone, no, que te obliga. De ahí que se toma la decisión de la venta de Boyomo. ¿Podríamos continuar con Boyomo? Sí, podríamos continuar, efectivamente. Estaríamos más lejos del objetivo, sin duda, a nivel económico me refiero. De manera que entendemos o buscamos una operación equilibrada en ambos casos, en la parte económica y en la parte deportiva. Eso es lo que intentamos hacer con esa venta.
Hola, buenos días, Domingo. Juan Carlos Díaz, de Televisión Española. Crecer, dos cuestiones. Una subjetiva, en tu opinión, ¿esta plantilla es mejor que la del año pasado en segunda? Y la otra, incidiendo un poco sobre lo de la venta de los 30 millones, es que parece un poco descabellado que en tan poco tiempo se haya hecho un agujero como para que esos 30 millones hayan tenido que ser absorbidos para pagar deudas de temporadas anteriores, ¿no?
Repito que yo llevo una temporada aquí y me adapto a las circunstancias que me toquen. En este caso ha sido la situación que hemos venido comentando, que en su día ya dijo nuestro portavoz Jorge Santiago y que yo vuelvo a comentar aquí. Y en cuanto a la comparativa, creo que no cabe lugar. Quiero decir, son situaciones diferentes, la de segunda división y la de primera. La exigencia para nosotros este año tiene que ser la de pelear el objetivo de la permanencia, igual que la exigencia que nos poníais. Incluso nosotros era pelear el objetivo del ascenso el año anterior con la plantilla que teníamos. Para mí no es comparable.
Domingo, Manuel Valverde, el Día de Valladolid. Y igual te lo pregunto, no sé si es habitual o no es habitual, pero Osasuna hizo público las cifras del traspaso de Boyomo y el Real Valladolid no. ¿Cuál es la razón?
Sí, la razón por nuestra parte es respetar los contratos de confidencialidad o las cláusulas de contrato en los contratos de confidencialidad en contratos privados. Entiendo, si no me equivoco, que ellos como club deportivo, no todos lo tienen, pero creo que tienen un órgano interno que les obliga. No obstante, y con eso, que yo sepa, el resto, los otros 19, y si incluimos todos los equipos de segunda división, no hacen esa excepción de publicar, repito, esas cifras, donde además había un contrato de confidencialidad que en este caso se saltó y por eso nosotros no lo hacemos. Repito, estando más cerca de los otros 19 o equipos de primera división que no de lo que hace Club Atlético Osasuna.
Domingo, por tener la mayor información posible, has dicho que el 20 y pico la liga os traslada una situación con el límite. Si no me equivoco, Thiago Araújo llega a Valladolid aproximadamente el 29 de julio, se va el 8 de agosto. Me parece una casualidad temporal entre esa comunicación de la Liga y lo que pasa con este jugador. Después pasan 23 días, hasta el 31 de agosto, para buscar y firmar otro lateral izquierdo. Esa comunicación de la Liga, ¿hasta qué punto rompe los planes que podíais tener? ¿Y cómo en esos 23 días no se consigue encontrar, firmar un lateral izquierdo, cuando luego el último día sí que se acude a por él, como bueno, más o menos ha reconocido a la pregunta de José Luis?
Bueno, en cuanto a lo que comentas del jugador portugués, no tiene nada que ver el hecho de la comunicación por parte de la Liga con los hechos que acontecieron en esa contratación, no tiene nada que ver. Y luego lo que sí modifica, ¿no? Claro que modifica la estrategia que teníamos en mente, el qué prioridades eran las de la plantilla y en qué orden iban a poder ejecutarlas. A partir de esa comunicación, el club hace un esfuerzo a través de su presidente con una ampliación de capital. Con todo y eso no llega y tenemos que adaptar, repito, lo que es la última parte de la estrategia del mercado a las circunstancias que tenemos. Y eso conlleva intentar sacar jugadores e intentar acudir primero a una serie de objetivos que teníamos en mente antes de focalizarnos en el lateral izquierdo, donde, como te decía antes, a nivel deportivo ya teníamos en mente que este año pudiera tener un papel, no sé si tan protagonista o sí con más protagonismo incluso que el del año pasado, Lucas Rosa, porque es un jugador en el que queremos mucho y que tiene una virtud que nosotros queremos resaltar, que es la versatilidad. Tanto el míster la aprecia mucho y desde la dirección técnica también, y por eso no era el momento de enfocarnos directamente en un lateral izquierdo, y iba a haber margen durante el mercado.
Buenos días, Domingo. Dos preguntas. La primera, hablabas en la primera pregunta de que se decidió finalmente esperar al mercado de invierno para seguir reforzando la plantilla. ¿Qué margen ahora mismo tiene el equipo para afrontar ese mercado antes de posibles salidas, y dónde está ahora mismo el límite salarial del equipo? Y luego, por otra parte, quería preguntarte por Acebes, si con el mercado cerrado se ha resuelto su situación y si va a volver al equipo, y qué planes habría con él.
Bueno, ante la primera pregunta estamos en la regla del 1-1, es decir, que es el escenario teóricamente ideal. Lo que consigas sacar, vas a poder modificar tu plantilla con respecto a eso, ya sea a través de traspasos y el beneficio neto o de salarios, o que el club pueda obtener nuevos ingresos a través de acuerdos comerciales, etcétera. Y en el caso de Álvaro Acebes, nos comunicó ayer su intención de reintegrarse a los entrenamientos. Él había incurrido en una situación un tanto extraña hace mes y medio ya. Ayer nos comunicó por correo que quería reincorporarse a los entrenamientos. Hay una parte jurídica que tendremos que ver cómo la solucionamos, y la parte a nivel de reincorporación. El club, obviamente, a un jugador como él le abre las puertas, más allá de que entendamos de que se ha equivocado, y en ese sentido estamos viendo el proceso de cómo va a ser, pero sí, en principio se va a reincorporar.
Quería saber, ha comentado ya en dos ruedas de prensa que lo de Buick es una inversión, pero nadie mete el dinero en el banco cuando no tiene casi ni para comer, como es el caso del Valladolid. Entonces quería saber si había alguna cláusula en el contrato que estuviese o mal entendida o mal redactada que les obligase a la compra sin querer hacerla. Y por otra parte, si no considera que una inversión real, ya que ha dicho que Boyomo no era obligatorio que fuese traspasado, sino cree que una inversión real sería aguantar aquí a Boyomo, que se rodase en primera división, porque podía multiplicar su valor en primera, porque ya se está hablando en el mundo del fútbol profesional que es uno de los chollos de la liga, solamente por 5 millones.
La primera parte, la inversión se hace a través de una compra obligatoria, con lo cual no lo puedes decidir después. Está decidido cuando se le firma en el pasado mercado de enero, siendo uno de los jugadores, al igual que otros, con más o menos participación, que efectivamente nos ayudó a conseguir el objetivo del ascenso. Obviamente el reporte de esa inversión llegará o no llegará. Obviamente a veces es a corto plazo, otras veces es más a medio o largo plazo, y lo veremos en el tiempo. Y en cuanto a lo que comentas de Boyomo, y que creo que no acabé de contestarle antes al compañero, aprovecho, es decir, efectivamente eso que tú dices puede tener una revalorización mayor en el futuro. Nosotros si se hubiese quedado aquí, no estaríamos tan cerca del objetivo de ventas al que nos obliga la liga, y también en ese proceso pues podría haber un descenso nuestro, Dios no lo quiera, y perder ese valor, una lesión grave del jugador que le haga perder esa revalorización. Toca madera, evidentemente, no se lo deseamos a ningún jugador que sale de aquí. Cuando se hace la venta es porque entendemos que las tres partes, incluido el jugador, estamos de acuerdo y salimos beneficiadas en ese momento. Hacer valoraciones a posteriori cuando se dé un rendimiento positivo o negativo, para mí ya no tiene mucho sentido. Las decisiones se toman antes.
Domingo, por insistirte un poco con el tema de los jugadores que no cuentan, en este club a veces se ha tomado la decisión de apartar a jugadores para intentar que forzarles la salida, visto que no quieren aceptar las ofertas o que no hay ofertas. ¿Se va a tomar algún tipo de decisión en ese sentido? Y luego el hecho de por qué sigue inscrito Malsa en la liga cuando ha habido problemas graves para inscribir a futbolistas por los que se ha hecho un esfuerzo, ¿no? Como por ejemplo Juan Milatasa.
A ver, en el primer caso no es legal tener apartados a jugadores, de manera que nosotros, al menos desde que yo estoy, no, no se ha tomado esa medida y no la vamos a tomar ahora. Los jugadores tienen un contrato que firmaron en su momento, lo firmaron las dos partes. Obviamente podemos estar más cómodos o menos cómodos con que jugadores que tengan pocos minutos vayan a estar aquí, pero están en su perfecto derecho y se les va a respetar como profesionales. Y en cuanto al caso de Michael Malsa, yo creo que está en un proceso de solución y te diría que no está inscrito ya en la liga, pero es algo que no tengo confirmado, pero te diría que no está inscrito en la liga a día de hoy y que sé que está en un proceso de solución.
Domingo, a mí me gustaría saber, ¿desde cuándo sabéis que la Liga os obliga a vender? Es decir, ¿desde cuándo tenéis marcado el objetivo de ventas de la 24-25 en la Liga y por qué se espera a 48 horas del cierre del plazo para traspasar a Boyomo y por qué a Boyomo?
Bueno, el importe a la que estás sometido cuando sale el fair play, cuando la Liga te comunica más o menos el fair play que vas a tener durante el año, también, bueno, pues no sé, eso es en torno a eso, en torno al 20 de julio o un poco antes, ¿vale? Porque al final ese importe al que tú estás obligado a vender sale de la media de ventas que haces en las tres últimas temporadas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿y el por qué se hace 48 horas antes? Evidentemente porque no hay ninguna posibilidad de venta que acorde a lo que nosotros pretendemos, que nos acerque a ese punto de equilibrio antes. Si no, evidentemente, quizá se hubiese hecho antes o se hubiese hecho con otro jugador. Es verdad que ha habido acercamientos por otros jugadores, pero no de esos importes que nos ayude a acercarnos a ese punto de equilibrio que necesitamos. ¿Se ha cumplido el objetivo? No, lo he dicho antes que no, que todavía no.
Lo has deslizado ahora un poquito. Que sepamos, ha habido oferta por Monchu, se le ha vendido. Ha habido oferta por Boyomu, se le ha vendido. Preguntarte si ha habido alguna oferta más que el Real Valladolid haya rechazado por algún jugador en este mercado o todas las ofertas han sido aceptadas. Y luego también tenemos, yo hablo por mí, mucho desconocimiento del fair play. Preguntarte cuál es el mayor lastre que tiene el Real Valladolid para tener tantos problemas con el fair play. ¿Dónde está verdaderamente el lastre del Real Valladolid para ser un club aparentemente dentro de la liga con unos problemas, posiblemente el que más de fair play para hacer llevar a cabo las operaciones que le gustaría llevar?
A ver, en cuanto a si ha habido más ofertas, sí, ha habido más ofertas por otros jugadores que no se han aceptado. Empezando por el final que has comentado, no creo que seamos el único club que tiene ese lastre. Creo que es recurrente casi cada verano la dificultad de inscripción por parte de casi todos los clubes de la liga, por casi todos. Podemos nombrar al Getafe como ha acudido a Bilbao con 15 jugadores, como incluso los últimos días, viendo también las declaraciones de su entrenador, entiende que tiene una plantilla corta. Eso es parte del modelo. ¿Y cuál es el lastre del club? Yo no sé si la palabra es lastre. Lo que sí tiene es una situación, por decirlo de alguna forma, estructural, que es muy evidente. Se ha convertido en un club ascensor-descensor. Eso es así de sencillo, que es algo que tenemos que cambiar o que estamos intentando cambiar, pero eso no se hace en un año. Lo fundamental para cambiar eso es que te mantengas la primera temporada. Es así de sencillo. Tú desciendes, adquieres unas obligaciones para cumplir unos objetivos que luego evidentemente te limitan en el mercado posterior en primera división. La única forma de cambiar eso es manteniéndote en primera división y empezar a generar una plantilla mucho más heterogénea, mucho más homogénea en todos los sentidos, tanto a nivel futbolístico como a nivel salarial. Pero si no consigues el primer objetivo, que es mantenerte y dejar de ser un club ascensor-descensor, donde estás continuamente en ese bucle de retroalimentación negativa, pues no es fácil. Pero no somos ni el único ni el primer club al que le ha pasado eso, y nosotros estamos aquí precisamente para intentar cambiarlo. Creo que es nuestra obligación, creo que entendemos cómo hacerlo. Ojalá sea esta temporada ese primer paso para convertirnos luego en esos, ¿no? O ejemplos tenemos de esos clubes que están, algunos que lo han conseguido y otros que están en ese proceso de mejora para no sufrir ese tipo de situaciones temporada tras temporada.
Una rápida, ¿Acebes se va a poder inscribir en la liga?
Acebes estuvo siempre inscrito en la liga. Acebes está inscrito como jugador del filial, como decía su contrato y como decía su licencia federativa. De manera que no hay ningún problema para él en ese sentido.
Insistiendo en el tema de las ventas, cuando dices que la Liga obliga al Valladolid a vender, a tener ventas, ¿y si no tienes nada para vender?
Si no tienes nada para vender y llegas al 30 de junio sin haber cumplido esos objetivos de venta, incurrirás en pérdidas que te impactarán de forma negativa en la temporada siguiente y te irás haciendo cada vez más pequeño.
Domingo, hablas continuamente de necesidad de estabilizar al equipo en primera división comparando con el resto de rivales, pero ¿cómo se explica, por ejemplo, que Leganés haya podido gastar dinero, hacer una inversión importante, o que el Español haya podido retener a jugadores y no haya vendido? Lo digo porque subieron de la mano con el Real Valladolid, también son equipos que han estado en primera, en segunda, en las últimas temporadas.
Son casos, perdón, son casos muy, muy diferentes. Seguramente ellos tienen más información que yo, pero obviamente tengo que conocerlo. Básicamente el Leganés hizo un equipo para estar en la categoría. A nivel salarios, a nivel contrataciones, no tenía la obligación, teóricamente la obligación que tenía el Real Valladolid, de volver de forma inmediata a primera división. Entonces la estrategia de cada uno es diferente. El Real Valladolid tiene la obligación de ascender a primera división, asume unas contrataciones con compras obligadas que evidentemente te van a limitar en el mercado posterior, en una parte te van a limitar en el mercado posterior. El Leganés hizo un equipo, entiendo, la plantilla del año pasado me refiero, para estar en segunda división, en mitad de la tabla, pelear lo que pudieran pelear, y de repente, porque tienen mucho mérito o porque lo han hecho muy bien, consiguen un ascenso. Sin las obligaciones que tienen otros clubes, ya sea a través de compras, ni los impactos salariales que puedan tener determinados jugadores en clubes, como lo puede tener el Real Valladolid, derivados de temporadas anteriores. Eso en el caso de Leganés. Es tan sencillo como que han esperado al final del mercado, de forma inteligente, para apostar por jugadores cedidos, la mayoría caídos de equipos de un nivel superior, ¿vale? Y en el caso del Español, al que conozco evidentemente de primera mano, había una situación, no digo que sea parecida a esta porque no lo es, pero había evidentemente cuatro jugadores de otro nivel que impactaban mucho a nivel salarial y que ya no están hoy en día. Esos jugadores han dejado espacio para que ellos puedan acudir al mercado sin compras, porque creo que no han realizado ninguna compra, si mal no recuerdo, todo cesiones, e intentar apostar, obviamente, por conseguir el objetivo de otra forma, ya sea con jugadores cedidos que luego no van a ser propiedad. Nosotros hemos intentado otra vía y el resultado final dirá quién está acertado o no. Igualmente, en el caso del Leganés no, el caso del Español tiene mucho más fair play que el Real Valladolid.
Hola, buenos días. Inés Morencia, de la agencia EFE. Creo que antes lo ha preguntado un compañero, se quedó la pregunta, o por lo menos yo no la he oído responder. Tras este mercado de verano, tras este cierre de mercado, ¿la relación con Paulo Pezzolano sigue siendo fluida o ha habido cierta tensión precisamente por lo que él comentaba, lo que él necesitaba, que luego no ha sucedido?
No, en absoluto. No, porque además hemos hecho al míster cómplice desde el día uno, tanto de la situación deportiva como de la situación económica y de todos y cada uno de los jugadores que iban a llegar, priorizando obviamente los jugadores que fueron llegando en cada momento. Repito, compartimos esa necesidad quizás de un lateral zurdo específico, porque nos hubiese dado más herramientas y más margen de trabajo a él en el día a día, pero es conocedor absolutamente de todas nuestras dificultades y las comparte, y en ese sentido tenemos una dirección y un camino único, que es el conseguir o el pelear el objetivo de la permanencia, como lo hicimos el año pasado, desde la fuerza grupal y no tanto desde las situaciones individuales que nos puedan dar o aportar un jugador u otro en particular. Gracias.
Dado antes que quiere que el Valladolid deje de ser un equipo ascensor, pero la realidad dicta que es el equipo con menos valoración de plantilla de primera división, incluso menos que dos equipos de segunda. Quería saber si es posible y, por otra parte, añadido a esto, si le consta que el dinero que dijo el club que iba a invertir Ronaldo se ha invertido, porque una ampliación de capital es una cosa que lleva meses y parece que no se ha llevado todavía a cabo.
Bueno, esa ampliación de capital sí se ha llevado a cabo y por eso precisamente hemos podido, entre otras cosas, adaptarnos y paliar el mercado después de la comunicación de la liga que te he comentado antes. Y en cuanto a la valoración de la plantilla como la plantilla menor valorada, entiendo que buscarás datos de Transfer Market o algo así, y el hecho como que Haller, que tenga una valoración hoy en día de 10 o 12 millones, pues impacta de forma directa, evidentemente, en la valoración de la plantilla del Leganés, pero no es más que un dato tomado de esa forma, entre comillas, sesgado. Bueno, pero firmaron el año anterior por valor de 52 millones de euros. Quizá algo tenga que ver eso en su valoración de plantilla. Correcto. correcto, precisamente porque ellos sí que tenían esa capacidad, han podido retenerlos, han vendido creo que a uno. El año pasado hicieron esa inversión de 52 millones de euros y con todo y eso descendieron y por eso pueden mantener esa valoración dentro de Transfer Market.